Bienvenidos al miércoles 26 de noviembre del 2025. Estamos a un mes vista del día de San Esteban. Y hoy es un día, como los jueves milagro, los miércoles congreso. Así que hoy veremos, en fin, cómo se ven las caras, gobierno y oposición, cómo echan las cuentas, cómo sale todo. Y seguiremos conociendo nuevos detalles, porque eso es la rueda que no cesa, acerca de todos los asuntos que en este momento preocupan y ocupan al gobierno, que son muchos. Bueno, cosas que ya nos cuenta Gorge Bustos y ese temblor de un miércoles con cisnes y palabras golpeadas.
Lo de cisnes ya había tardado en salir. Claro, buenos días.
Claro. Buenos días,
porque
sí.
Me pega todo, ¿no?
Cisne de negro plumaje, de hecho.
¿No? Claro. Y de cisneros.
¿Sí? Y, claro. Bueno, exacto. Pues es que ahí está, es que hay que saber ver las cosas.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Efectivamente, ya es miércoles. Miércoles de sesión de control. Miércoles de vísperas de muchas cosas que van a pasar mañana. La vistilla judicial de Ábalos y Koldo, la primera votación de la investidura de Pérez Yorca en Valencia, el posible cierre del plan de paz para Ucrania, pactado entre Zelensky y Putin, pero todo eso será mañana. No adelantemos acontecimientos. Vamos con lo de hoy, empezando por el tiempo. Hay alerta naranja por oleaje y viento en el litoral de Gerona, en las islas de Mallorca y Menorca, donde puede haber también tormentas y algo de granizo. Se prevén lluvias en el norte, sobre todo en el País Vasco, y atención al viento porque soplará con fuerza en el litoral mediterráneo, como en Barcelona, en Tarragona y en Castellón. En Canarias, lluvias débiles en el norte de las islas, y en general las temperaturas van a continuar bajando, como corresponde. El matrimonio está de moda en España y en todo el mundo, como lo oyes. Ayer leí un reportaje muy interesante de mis compañeros del Mundo, Raquel Incertis y Abel Ross, que llevaba este titular: la generación del anillo. ¿Por qué los jóvenes vuelven a estar locos por casarse?
Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Jennifer López fue una visionaria con esta canción que lanzó en 2018. Mira, daña la moción de censura de Pedro Sánchez, qué casualidad. Pero por aquel entonces ese estribillo del anillo pa' cuándo le sonó a rancio a muchos, ¿eh? Aunque en realidad estaba anticipando los nuevos tiempos. Hoy muchos ídolos de la llamada generación Z reivindican orgullosamente el matrimonio. Taylor Swift, por ejemplo, que se ha pasado toda su carrera cantando al desamor y a las rupturas sentimentales, se ha comprometido con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Selena Gómez comparte fotos de su boda con el productor Benny Blanco. Dua Lipa presume de su compromiso con Callum Turner. Y Zendaya va por las alfombras rojas luciendo el anillo que le ha regalado Tom Holland. En el reportaje del que te hablaba, la psicóloga Silvia Sanz expone una teoría interesante. Dice que la generación Z, que ha crecido hiperconectada, acostumbrada a las relaciones fluidas y a los amigos virtuales, ha empezado a buscar justo lo contrario: presencia física, historias que duren, rituales que den sentido, vínculos que anclen. Es un regreso, dice esta psicóloga, al deseo de pertenencia, una forma de recuperar profundidad en medio de tanto movimiento. O sea que la muchachada parece que se ha hartado de la estafa del amor líquido, del ghosting, de esa especie de globo del amor basura que es el Tinder. Y lo romántico se ha convertido en contracultura, una reivindicación punky. Ahora lo que mola es un bodorrio por todo lo alto, con pedida, despedida, preboda, posboda, hasta grupo flamenco, que se lo digan a mi compadre Alberto Herrera, sin ir más lejos. Y a mí me parece bien, es más, me parece inevitable. De hecho, me parece que ese retorno del compromiso se queda corto. Debería extenderse con urgencia a la política. Porque efectivamente estamos viviendo la edad de la política líquida. La política sin presupuestos, pero con vídeos de TikTok. La política del zasca en las redes sociales, pero sin debate del estado de la nación. La política que no aprueba leyes para solucionar los problemas de los españoles, pero los enfrenta para que se culpen entre ellos y no miren hacia el que manda. Estoy describiendo el sanchismo, naturalmente, pero me temo que su forma de hacer política ha creado escuela, ha contagiado también a una parte de la derecha, más atenta al postureo que al programa, más atenta al parecer que al ser. más atenta al decir que al hacer. Y es una pena, porque si hay una familia política que está llamada a dirigir el futuro de España y de Europa en los nuevos tiempos, es precisamente el conservadurismo. ¿Por qué? Porque cuando la gente se harta de liquidez y de tanto cambio de opinión y de la mentira constante, surge la añoranza de la política sólida. De esa gente que prometía solo lo que podía hacer y luego lo hacía. Y si no lo hacía, dimitía. Por eso, quizá estos días algunos estamos rememorando con nostalgia la transición que no vivimos, pero de la que tanto hemos leído. Y sobre todo a la clase política que la hizo posible. Hay compromisos que quisiéramos que volvieran. Por ejemplo, el compromiso con el programa y con la inteligencia adulta del votante. Y luego hay compromisos que nos gustaría que se rompieran. Por ejemplo, yo deseo que se rompa el compromiso del fiscal general del Estado con el gobierno que lo nombra. Deseo que Teresa Peramato se divorcie de Pedro Sánchez antes de prometer su nuevo cargo como fiscal general. Yo no discuto sus méritos, su trayectoria, su lucha contra la violencia machista. Lo que me da miedo es que se parezca demasiado a su mentor en la Fiscalía del Supremo, que fue Álvaro García Ortiz, que ha acabado juzgado, condenado e inhabilitado por no divorciarse a tiempo del matrimonio Pedro Begoña. Que una fiscal general sea feminista está muy bien. Que sea progresista no debería hacer daño, porque un progresista, en teoría, cree en la separación de poderes. Pero que sea sanchista es letal. Y yo de Peramato espero que se conduzca sencillamente como una buena jurista en el año que queda de legislatura. Créame, doña Teresa, no merece la pena jugarse el prestigio acumulado en 35 años de carrera por este gobierno. No obedezca sus sugerencias de acusar o de dejar de acusar en tal o cual procedimiento, en función de si daña o beneficia al relato del PSOE. No lo haga. No se lo haga a sí misma. Y sobre todo, no nos lo haga a todos los demócratas. Ayer, por cierto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, escenificaron un cierto divorcio Félix Bolaños y Yolanda Díaz. No hace falta que te diga quién es el más listo de los dos.
Insisto en la importancia de respetar y no generar desconfianza generalizada sobre una institución tan importante como es el Tribunal Supremo y la justicia en general.
Lo que es anómalo es que se dicte una sentencia sin que conozcamos, hoy es el quinto día, sin que ustedes y nosotros conozcamos la sentencia que motiva el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Les voy a decir que la democracia se defiende desde muchos lugares de nuestro país y también se defiende ejerciendo el derecho legítimo a la movilización en España.
Así que una alentando a las calles y el otro respetando, al menos de boquilla, al Tribunal Supremo. Obviamente esto apesta a paripé, a reparto de papeles. El más institucional para el ministro del ramo y el más callejero para nuestra compradora de bolsos falsos. Pero estaría bien que el gobierno de coalición nos aclarara si su postura oficial es la de respetar al Supremo o la de llamarlo golpista. Porque las dos posturas a la vez son incompatibles y las dos las estamos viendo. Y luego está el divorcio con los socios.
Nosotras en Podemos hemos decidido que en la próxima votación del jueves nos abstendremos hasta que tengamos una respuesta concreta a estas preguntas tan importantes.
Pues esta es la respuesta de Podemos, en boca de Jone Belarra, al techo de gasto de la ministra de Hacienda. Ya sabes que el techo de gasto, o senda de estabilidad, es el paso previo a la presentación de unos presupuestos. Y ya sabes que Bruselas está apretando al gobierno de Sánchez con esas cuentas públicas que no llegan. Luego a las 6:30 te ampliaré este tirón de orejas de Bruselas, donde a Pedro ya lo ven más como a Petro, el colombiano, que como a un líder socialdemócrata europeo. Pero si Podemos se abstiene, es porque sabe que Junts va a votar en contra. No habrá presupuestos. Se les acabó el amor a estos dos socios de investidura. Porque los dos quieren elecciones cuanto antes y, ojo, el PNV también lo insinúa. Escucha.
Sí, creo que sí. Me parece que la situación va a ser así, no iría pensando en cómo y en cuándo.
Pues esta es la situación, efectivamente, en boca de Aitor Esteban. Sin presupuestos, sin mayoría, con Armengol bloqueando las iniciativas de la oposición para que no salgan aprobadas, con el gobierno aferrándose al perfil netamente progresista de la nueva fiscal general para que le proteja los próximos juicios por corrupción, con un exsecretario y exministro y hombre fuerte del sanchismo a punto quizá de entrar en la cárcel mañana. Escucha a Aitor, Pedro. O escucha al menos a Jennifer López. ¿Elecciones pa' cuándo?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Donald Trump presume de que se han logrado avances significativos sobre la paz en Ucrania y envía a sus negociadores a Moscú y a Kiev.
En concreto, ha enviado al secretario del Ejército a Kiev para hablar con el gobierno ucraniano y a Steve Witkoff para reunirse en Moscú con Putin. Por cierto, Witkoff es el negociador por excelencia de Donald Trump. Y sobre él se ha generado una importante polémica en las últimas horas, Pilar.
Sí, porque está publicando el medio estadounidense Bloomberg que Witkoff acordó con el Kremlin hacer pasar el plan ruso como un plan de Washington, es decir, que el famoso plan Trump en realidad era el plan Putin.
De hecho, ya extraño que aquellos famosos 28 puntos respondieran solo a las exigencias de Moscú. De momento, Trump escurre el bulto y alaba a su negociador. El presidente dice que cuando haya un acuerdo definitivo, él se hará la foto con Putin y Zelensky.
Mientras, el presidente ucraniano intenta recortar esos 28 puntos con la ayuda de Europa y de sus aliados. Dice que se reunirá con Donald Trump para debatir los puntos más polémicos.
El marco de negociación está sobre la mesa. Estamos listos para avanzar junto a Estados Unidos con el compromiso personal del presidente Trump, de los líderes europeos y del resto de nuestros socios. Yo estoy listo para reunirme con Trump y discutir aquellos puntos que siguen pendientes. Creo que la presencia de los líderes europeos puede ser de gran ayuda.
Y un apunte más en la agenda internacional ahora sobre lo que tiene y está pasando en el Caribe. Trump insiste en que podría hablar con Maduro para salvar muchas vidas.
Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, bien. Y si hay que hacerlo por las malas, también está bien.
Pues ahí lo tienes. Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien, dice Donald Trump. Además, en Venezuela, el régimen de Maduro amenaza a las aerolíneas que han suspendido sus vuelos a Caracas. Dice que tienen hasta el día de hoy para retomar sus operaciones. Si no lo hacen, les revocarán sus derechos de vuelo. Un poco desesperado está el régimen, ¿eh? Ayer por la noche, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, garantizó el apoyo a las empresas españolas afectadas.
Las empresas españolas van a tener siempre toda la protección del gobierno de España. Yo entiendo los momentos complicados que están viviendo estas aerolíneas, pero desde luego las empresas españolas van a tener siempre nuestro respaldo.
Y sobre el caso Koldo, el Supremo mantiene para este jueves la vista para revisar las medidas cautelares de José Luis Ábalos y de su asesor.
Cuidadín, la defensa de Koldo había pedido suspenderla porque coincidía con la declaración en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama. El juez ha retrasado una hora y media la vistilla del cuidador de Ábalos para que su abogada pueda asistir. Y en el partidazo de COPE, noche aciaga para los equipos españoles en Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. No anotamos ninguna victoria. La jornada de ayer, derrota del Barça 3-0 ante el Chelsea, en un partido en el que Araujo fue expulsado en la recta final de la primera parte. El Barça fue dominado por el Chelsea de principio a fin y Flick, pese a la derrota, dice ver cosas positivas. Además, promete un nuevo Barça. El Villarreal también fue goleado 4-0 ante el Dortmund. Foyth fue expulsado en los últimos minutos del encuentro y el submarino amarillo es antepenúltimo en la clasificación, con tan solo un punto en su haber. El Athletic Club no pasó del empate a cero ante el Slavia de Praga y se complica también mucho su futuro en la Liga de Campeones. Hoy a las 9 rematamos la quinta jornada de la Champions con el Real Madrid, que visita al Olympiacos de Mendilibar. A la misma hora, el Atlético de Madrid va a recibir al Inter de Milán desde las 8:30. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Los vinos de la denominación de origen La Mancha patrocinan este programa. Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe La Mancha, la ternura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe La Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe La Mancha, la ternura y tradición va directo al
vinos corazón, con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo responsable. El abuso del consumo de alcohol conlleva un riesgo para su salud.
atención.
Este miércoles, la noche huele a Champions.
Partidazo Champions, tiempo de juego.
Y lo vivimos desde las 8:30 de la tarde en tiempo de juego.
Saltan los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya.
Atlético de Madrid, Inter, Olympiacos, Real Madrid. La Champions se juega en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
6:15, 5:15 en Canarias. Hace apenas 24 horas que conocimos el nombre de la futura fiscal general del Estado. Y desde entonces se ha escuchado pues todo lo que se podía escuchar sobre ella. Sus 35 años de carrera, su carácter riguroso, su perfil trabajador, su cercanía a García Ortiz, a Dolores Delgado y a la parte progresista o ya autoproclamada progresista del Poder Judicial, o su afán en la lucha contra la violencia machista. Pero como dijo Antonio Machado, se hace camino al andar y por las obras los conoceremos. La lógica nos dice que toca esperar a que Teresa Peramato tome posesión del cargo y que toca dejarle un tiempo para ver cómo afronta esta nueva etapa en la Fiscalía General. Y será entonces el momento de criticar o de alabar su trabajo. De momento, Pilar, el proceso para su nombramiento oficial suma esta mañana un nuevo paso.
Así es, Jorge. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar sobre su candidatura. Es un trámite obligado, así lo marca la Constitución, aunque lo que diga este órgano en realidad no será vinculante de cara a la decisión final del Gobierno. De momento, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales no ven a priori muchas objeciones a este nombramiento. Así lo ha asegurado a mediodía COPE la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, Cristina de Seus.
En principio, nada que objetar. Es una profesional con una larga trayectoria en cargos relevantes y, en principio, bueno, cumple con los requisitos formales para ser fiscal general del Estado.
Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria considera que esta designación puede abrir un nuevo periodo en la Fiscalía General después de estos meses de daño institucional y de pérdida de prestigio. Marian Ortega es su portavoz.
Esperamos que se recupere el normal funcionamiento de las instituciones y que, en definitiva, contribuya a devolver a la Fiscalía esa credibilidad que nunca debió perderse. Corresponde a los poderes públicos hacer un llamamiento a la calma y evitar discursos que van más allá de la discrepancia jurídica y que, en definitiva, suponen una deslegitimación de los jueces. En este caso, del Tribunal Sentenciador, que es el Tribunal Supremo.
Prudencia y esperanza de cambio es el mensaje que traslada la judicatura ante la llegada de Peramato, pero la política va por otro lado. Aquí va todo muy deprisa, ¿eh? No hay periodo de gracia que valga, ni para unos ni para otros. El gobierno, en boca del ministro Bolaños, se centra en resaltar sus bondades.
Una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el gobierno apoya también con este nombramiento, una persona que lleva más de 35 años de trayectoria.
Pero la oposición habla de continuismo.
Sí, por ejemplo, Jorge, el PP en realidad no pone el foco en la nueva fiscal, sino en quien la nombra. Miguel Tellado es el portavoz popular en el Congreso.
Lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo que la fiscalía es su fiscalía, si va a seguir utilizándola políticamente.
Y esta misma línea de argumentación es la que ha usado la portavoz de Vox, Pepa Millán.
No esperamos absolutamente nada. Es nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir si hiciera falta.
Como te puedes imaginar, Jorge, este nuevo nombramiento y la condena a Álvaro García Ortiz van a centrar la sesión de control de esta mañana en el Congreso, con un PP que va a salir a la ofensiva para exigir responsabilidades a Sánchez por el deterioro sin precedentes, dicen, de una institución tan importante como la Fiscalía. Un pleno que, como comentabas tú al inicio, va a concluir el jueves con una votación importante, que es la del techo de gasto. Podemos y Compromís han anunciado ya su abstención. Así que todo queda en manos, una vez más, de Junts. Si cumple su promesa de votar en contra, será la derrota parlamentaria más dolorosa del Gobierno desde la reducción de la jornada laboral.
Precisamente, el excesivo gasto que tenemos en España Es lo que motiva el nuevo toque de atención que nos ha dado Bruselas en su informe semestral sobre la situación fiscal de los Estados miembros. La Comisión Europea calcula que en 2026 vamos a aumentar el gasto público más allá del 3,5 pactado entre ambas partes. Y nos viene a decir que recortemos para evitar problemas.
Sí, y nos insta también Europa a tomar medidas para asegurar que nuestra política fiscal esté en línea con esas recomendaciones y avisando que si seguimos este camino puede haber consecuencias para el empleo y también para la pobreza. Recordemos en este sentido, Jorge, los datos del último informe de FOESA y esos 4,3 millones de personas en riesgo de exclusión social en España. Bueno, Bruselas nos recuerda además que nuestro país es uno de los dos únicos que a poco más de un mes para que termine 2025 no ha presentado un plan presupuestario. Corresponsal Olga Rodríguez.
España está en riesgo de incumplir su compromiso con Bruselas para mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Así lo ha advertido este martes la Comisión Europea tras constatar que España, junto a Bélgica, es el único país de la zona euro que no ha enviado un proyecto presupuestario para el próximo año. Son alrededor de 5.000 millones de euros más, según las proyecciones de la Comisión, que calcula que el Gobierno gastará más en pensiones, en defensa y en pagar los intereses de la deuda. Son cálculos aproximados, explican fuentes comunitarias que están a la espera de conocer las previsiones de ingresos que debería haber elaborado el Ejecutivo de Sánchez. Pese a ser una de las economías del euro que más crecerá el próximo año, Bruselas le recuerda a España que su tasa de paro sigue siendo muy alta y que la situación en cuanto al empleo es crítica. El riesgo de pobreza también es una preocupación para la Comisión, que sitúa a España en el tercer puesto de países con mayor tasa de trabajadores pobres.
Pues vamos a seguir hablando de asuntos económicos, en este caso de un problema que seguramente demuestra que la economía no va tan bien como nos quieren vender, al menos la que llega a nuestros bolsillos, la economía de bolsillo que decimos aquí. En COPE vamos a analizar hoy las dos velocidades a las que avanza el mercado del automóvil en nuestro país. Mientras la producción de vehículos nuevos no para de bajar, las ventas de vehículos de segunda mano siguen al alza. Llevamos más de 1,8 millones de ventas en lo que va de año, Pilar.
Fíjate, ¿eh? Es un 17% más que hace un año. Ha subido sobre todo la venta de coches seminuevos. Y es que uno de cada cuatro vehículos vendidos hasta octubre tenía menos de 5 años de antigüedad. Sube la demanda y, como marca la ley del mercado, pues aumenta los precios, claro. Comprar un coche de segunda mano, ojo, cuesta de media unos 17.700 euros. Esto es un 8% más que hace un año. El responsable de planificación de Ocasión Plus, que es Javier Arribas, explica que este mercado de segunda mano tiene cada vez más aceptación.
Que la gente cada vez tiene un concepto de nuestro sector mucho mejor. O sea, el sector se ha profesionalizado mucho, el público tiene mejor percepción del producto, ya hay menos miedo al vehículo de ocasión. Y cada vez nos acercamos más a un producto usado, pero seminuevo, incluso casi nuevo.
Y también crece la compra de vehículos eléctricos e híbridos de ocasión, aunque es verdad que no al mismo ritmo que los de gasolina. ¿Y esto por qué?
Que es una tecnología muy nueva, que esté de precio y que se queda obsoleta muy rápido, pues un vehículo eléctrico con 3-4 años, pues a lo mejor no tiene la misma aceptación que un vehículo eléctrico nuevo, porque al final han evolucionado mucho en estos 3-4 años.
El sector del automóvil calcula que este mercado de ocasión podría cerrar el año por encima de los 2,2 millones de vehículos vendidos, o sea que sí al alza la venta de vehículos de segunda mano, un 6% más que en el año 2024.
Y hoy en COPE vamos a abordar uno de los problemas que está empezando a afrontar la educación en España y que tal vez podría explicar los malos resultados que sacamos en los últimos informes PISA. Y me refiero al cada vez más frecuente uso de la inteligencia artificial por parte de alumnos españoles de entre 16 y 24 años, Pilar.
Y es que 3 de cada 5 reconoce usar aplicaciones como ChatGPT pues para hacer sus deberes y para hacer sus trabajos. Una cifra que ha ido en aumento estos últimos años. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los profesores han tenido claro que replantearse su manera de dar clase y también de corregir. Nos lo va a contar Íñigo Jodra.
España es el sexto país del mundo donde más inteligencia artificial usamos y el quinto de la Unión Europea que más IA generativa utilizan empresas. Una innovación que empieza pronto y es mucho mayor en jóvenes que en el resto de la población. Algo que obliga a los profesores como Laura López a integrar esta tecnología en sus clases.
Como asistente de ideas puede estar muy bien, les puede ayudar a plantear una parte práctica, les puede orientar acerca de si por ahí van bien o no. Lo pueden hacer trabajar como un tutor. Es verdad que luego tienen que hacer una revisión y una crítica.
Según un estudio de Gad3 y Empantallados, 9 de cada 10 adolescentes creen que el papel del profesor sigue siendo clave. Tan solo un 10% considera que la inteligencia artificial podría reemplazarlos.
Ay.
Fíjate, el otro día Pilar le preguntaba a un profesor, a la vista de estos datos, decía, bueno, pero ya está, la solución es que hagáis más exámenes orales. Entonces me quedó mirando y me dijo, un examen oral por cada uno de los alumnos, ¿sabes la cantidad de tiempo que me quita? O sea, sí, la ventaja de un examen,
enorme, ¿no?
Un examen por escrito, claro, es bastante más fácil de corregir que uno oral. Pero ahora hay que inventar otras formas de evaluar a nuestros muchachos. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday de Hipercor. Lavadora de carga frontal Midea de 8 kilos, antes con un precio de 509 euros y ahora por solo 259. Solo en el Black Friday de Hipercor y en hipercor.es.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Cariño, ¿qué haces? Estoy probando el nuevo Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y memorias programables. Y un colchón 100% alemán. Tecnología y confort para disfrutar de tu descanso. Todo por 678 euros. Sí, sí, 6, 7, 8. ¡Eh! ¡Yo quiero probarlo! ¿Y tú quién eres? ¡Jope, mamá! Encuentra tu tienda más cercana en hooklagermany.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Pues Carlos, nos están mirando desde Bruselas, ¿eh? Y no precisamente con cariño. La imagen de Pedro como niño bonito de la socialdemocracia del sur de Europa ya no cuela. Es verdad que la cultivó durante años, aprovechándose de la ignorancia exterior sobre la historia reciente de España, aprovechándose de la leyenda negra de Francolandia y de la leyenda rosa del PSOE. Pero definitivamente el humo de ese truco se ha esfumado en los foros internacionales. Mucha foto, mucho eslogan, mucho postureo, ese bamboleo de caderas característico de Pedro el Guapo, pero a la hora de la verdad no hay presupuestos, no hay gestión, no hay reformas, no hay ejecución de fondos, no hay nada. No hace falta ser premio Nobel de Economía para darse cuenta de que la estabilidad de España es ahora mismo una utopía. No hace falta aplicar fórmulas complejas, ¿eh? Basta una operación matemática de parvulario para evidenciar la quiebra parlamentaria del Gobierno de España. En el Congreso hay 350 diputados y el Gobierno ya no llega a la mitad necesaria para aprobar unos presupuestos, ni un techo de gasto, ni ninguna otra cosa. Es más, hay una mayoría absoluta contraria al gobierno, que es la que suman PP, Vox y Junts. No se juntan para una moción de censura, de momento, pero podrían hacerlo para bajar impuestos o para aprobar una ley antiocupas. Y por eso Francina Armengol, la presidenta del Congreso, tiene que hacer de policía de aduanas sobornada, congelando todas las iniciativas de la oposición para que no salgan adelante, si deja que se voten. Y de esta realidad española ya se han dado cuenta en la Unión Europea, que es un mastodonte administrativo que tarda un tiempo en asimilar lo que ocurre exactamente en sus países miembros, pero todo llega, de todo se enteran, ¿eh? Y sobre todo de lo evidente. Bruselas acaba de dar un serio tirón de orejas a España, avisa de que podríamos incumplir los compromisos acordados por dos motivos que son obvios: el aumento desbocado del gasto y la ausencia de presupuestos. 3 años ya. Así que Bruselas acaba de ponernos bajo vigilancia, como a los alumnos tontos o como a los niños enfermizos. Lo que teme Europa es que el incremento de las pensiones, que bate récord tras récord, y el aumento del gasto en defensa que tiene que afrontar España, como el resto de países, provoquen un desmadre en las cuentas de mucho cuidado, que diría Rosalía. Y es un temor bien fundado. Sucede que, a diferencia del resto de Estados miembros, España y Bélgica son los dos únicos países de la Unión que no han presentado todavía unos presupuestos con los que intentar corregir esa deriva. Es más, en breve será solamente España, porque Bélgica está a punto de aprobar su plan presupuestario. Así que volvemos a ser la vieja excepción ibérica, los rezagados del continente. Todo esto lo ha dicho Europa en una evaluación semestral en la que advierte de que no ha podido incluir una opinión detallada sobre nuestro país, sencillamente porque no hay información que analizar. Como no hay presupuestos, no hay datos. A ver, ser el único señalado en Europa por no tener presupuestos a cualquiera le daría vergüenza. Pero para eso primero hay que tenerla. A Pedro Sánchez le da lo mismo. Le dio lo mismo presentar una tesis doctoral que le habían hecho otros a base de plagios. Imagina ser el único presidente europeo que suspende en presentar cuentas públicas. No le importa lo que digan fuera y tampoco le importa lo que digan aquí el Banco de España o la AIREF. Salvo milagro, el jueves le tumbarán en el Congreso la senda de estabilidad, el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos. ¿Y cuál es su plan para el día después? Que no pase absolutamente nada. Atrincherarse en el búnker, hacer vídeos de TikTok sobre libros que no ha leído. Ese es el plan presupuestario de España. Y todo por no reconocer que no tiene apoyos parlamentarios y que, por tanto, debe devolver la voz a los españoles en las urnas, aunque lo quieran echar. Eso es la democracia. Pero no, aquí tenemos la política del avestruz. Enterrar la cabeza y no hacer caso de las advertencias que Bruselas plasma en este informe, que coincide, por cierto, bastante con el de Cáritas, ¿eh? Porque dice que la situación de empleo y pobreza en España está en una situación crítica en comparación con la media europea, a pesar del cohete del que presume el gobierno. La retórica del cohete, eso de presumir de los datos macroeconómicos, oculta la realidad que viven las familias españolas cada vez que van al súper. Por no hablar ya de cada vez que rastrean el mercado de la vivienda. El cuadro macroeconómico parece bueno hasta que decimos la verdad. Toda la verdad. Que la economía no crece tan rápido como la población. A causa fundamentalmente de la llegada de extranjeros en los últimos años. Y por tanto hay muchas más bocas a repartir. Y los empleos se precarizan por la baja productividad. Esta es la cruda realidad de la economía española. Lo divertido es que las autoridades comunitarias se ponen muy serias para instar al gobierno español a tomar las medidas necesarias en su plan de presupuestos que asegure que se cumplan sus recomendaciones. Recomendaciones, dicen en Europa. Presupuestos, dicen en Europa. Tomar medidas, dicen en Europa. Como si el gobierno no tuviera suficiente con sobrevivir un día más y tratar de presionar a los jueces para evitar más condenas a la familia y al partido del jefe. Cuando lea el informe, la carcajada de Pedro se va a escuchar en Bruselas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
La jueza de Catarroja tiene ya el dato exacto de la hora en la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking tras su comida con Carlos Mazón la tarde de La Dana, el 29 de octubre de 2024. Fue a las 19 horas 47 minutos según el resguardo de su tarjeta. Fue una hora después de que ambos, presidente y periodista, abandonaran el ventorro. La jueza ha pedido ahora a la empresa gestora del parking documentos que ratifiquen ese dato.
Te recuerdo que la primera versión que se dio desde el Partido Popular los días posteriores a la tragedia fue que Mazón estaba a las 5 de la tarde en el Palau trabajando. En realidad, según los testigos, salió del ventorro a las 7 menos cuarto y llegó alrededor de las 8 a la sede de la presidencia, unos 10 minutos después de que Vilaplana pagara el parking.
Es decir, Jorge, que hay una hora en blanco desde la salida del restaurante hasta la salida del parking. Una hora que coincide con el momento en que Mazón no hizo ni recibió ninguna llamada. Por cierto, según el periódico Levante, citando a fuentes del PP, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau.
Una versión que contradice lo que tenían dicho los dos protagonistas, que se despidieron antes de entrar en el parking.
Y contamos que son 4 ya los fallecidos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox, en Málaga.
Las víctimas son un matrimonio y sus dos hijos adolescentes que perdieron la vida ayer durante la madrugada. El origen del escape podría estar en la mala combustión del monóxido de carbono de una caldera o de un calentador.
Y contamos también que falleció ayer el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, a los 76 años. Fue hospitalizado la semana pasada al agravarse su delicado estado de salud.
Monseñor Álvarez fue diagnosticado de ELA en agosto de 2024. Estuvo 19 años al frente de la diócesis de Tenerife y así hablaba de su lucha contra la enfermedad en el programa Eméritos de 13.
Que se confíen en el Señor y que le den paciencia y fortaleza, porque es lo que yo pido para mí. Paciencia y fortaleza para sobrellevar esta situación limitada.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Hoy es el Día Mundial del Transporte Sostenible y te recordamos que en Renfe te lo ponemos más fácil que nadie para viajar en tren y bicicleta. Nuestra web incorpora un nuevo filtro para buscar trayectos en los que puedes viajar con bicicleta sin plegar. Así podrás planificar mejor tus viajes. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Es momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, George? Buenos días.
Hoy hablamos, Pilar, de la pensión por jubilación, que en el mes de noviembre supera los 3.000 euros.
De media, y el gasto llega a los 27.000 millones de euros, Jorge, porque... ¿Por qué? Porque se paga la nómina de noviembre y la extra de Navidad, claro. Y las pensiones, como te puedes imaginar, pues muy deficitarias cada vez más.
Claro, como suben mucho, pues ya no se pueden pagar solo con las cotizaciones sociales, ¿no?
Tal cual, las pensiones se pagan con el dinero que ponemos empleados y empresas a través de las cotizaciones sociales, pero no llega, y también con la financiación de los impuestos ordinarios, transferencias que hace el Estado para cubrir el elevado coste a septiembre, 39.000 millones de euros.
¿Y cómo es la nómina media de los jubilados en noviembre?
Bueno, pues mira, cobraron de media 1.511 euros en la nómina ordinaria, 1.492 por el plus de noviembre, la extra de Navidad. El año pasado, en noviembre, desembolsamos 25.000 millones de euros, es decir, este año nos ha costado 2.000 millones de euros más. ¿Por qué? Porque hay más jubilados y sus pensiones son más altas.
Pero aquí el problema va a llegar, Pilar, si llega una desaceleración de la economía y no se ingresa tanto vía impuestos para poder compensar el déficit de las pensiones.
O sea, los expertos lo tienen clarísimo. Jorge, van a seguir subiendo los impuestos directos al trabajo, es decir, las cuotas a la seguridad social, y probablemente también el resto si queremos mantener este ritmo de crecimiento de las pensiones. Hay que pagarlas sí o sí, pero claro, hay que sumar un 11% que piden los sindicatos de subida para los funcionarios, el 7,5% de subida del salario mínimo interprofesional que también piden los sindicatos. Bueno, con tanta subida la cosa se complica muchísimo, ¿no?
¿Y cuál es el desglose de la nómina de las pensiones?
Mira, más de un 70% del gasto se dedica a pensiones de jubilación. El desembolso supera por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros. 3.720 millones de euros restantes pagan las pensiones por viudedad, que es la segunda partida más elevada, incapacidad permanente, unos 1.270 millones de euros, orfandad, 177 millones, y las prestaciones en favor de familiares, 36 millones. Eso es todo.
Normal que en Bruselas estén con la mosca detrás de la oreja por el aumento de esta partida,
bueno,
la verdad.
Los que tenemos que estar con la mosca detrás de la oreja somos todos, porque hombre, aquí habrá que abordar este tema, ¿no?
O nos subirán más los impuestos, que es la única solución imaginativa que se les ocurre. Te escucho a las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por la nueva fiscal general, la previa de la cita de Ábalos en el Supremo y las novedades en torno a la investigación de Amazon. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque he encontrado un hilo conductor entre todos los casos que podríamos denominar algo así como la maldición del aplauso solidario. Mira, esto que vas a escuchar es la ovación que le brindaron a Álvaro García Ortiz sus compañeros de la fiscalía al terminar la primera sesión de su juicio. Después del aplauso, Jorge, ya se sabe, Álvaro García Ortiz terminó condenado, inhabilitado y sustituido por Teresa Peramato.
Veo muchos perfiles en la prensa de esta nueva fiscal general, ¿no?
Y todos coinciden, progresista, experta en violencia de género, leal a su antecesor, pero me quedo con esto que cuenta El Confidencial. Dice que Peramato formaba parte de la veintena de fiscales que fue a todas las sesiones del juicio en apoyo de García Ortiz. El Mundo dice que hay desconfianza en la carrera fiscal por el nombramiento, pero mira, Jorge, quiero que escuches este otro aplauso.
A ver. Hoy voy a hablar de Super Santos Ferrán.
Así le rindió homenaje Zapatero a Santos Cerdán en un acto del PSOE en noviembre de 2023. Eran los tiempos en los que Santos ejercía como el señor Lobo de Sánchez, solucionando problemas con Puigdemont en Bruselas. Hoy Cerdán está en su pueblo, abandonado por los suyos tras 5 meses preso por corrupción. Y leo en La Vanguardia que Junts tumbará mañana en el Congreso la senda del déficit del gobierno. La maldición del aplauso, Jorge.
Cerdán, el hombre de milagro. Mejor que no te aplaudan, la verdad. Es casi una sentencia, Reque.
Pues mira esta otra ovación que te traigo. Hace 5 años, la bancada socialista y de Sumar del Congreso arropaban así a Ábalos frente a los gritos de dimisión por el escándalo del caso del Sí.
¿Les preocupa Venezuela después de haber usado
silencio, las ayudas, por favor,
a los españoles?
No sé si la maldición del aplauso solidario aplicará mañana cuando Ábalos y Koldo acudan a la vistilla del Supremo, en la que se decidirá si entran o no en prisión provisional. Leo en ABC un titular intimidante. Dice así: temor en Moncloa y Ferraz ante el aviso del entorno de Ábalos. José Luis no caerá solo. Por cierto, este medio aclara que si entra en prisión no podría seguir votando como diputado según el reglamento del Congreso. Pero mira, Jorge, te pongo un aplauso más.
La nuestra fuerza y la nuestra esperanza son el camino. Muchas gracias a todos.
Este es el aplauso que le dedicaron a Mazón compañeros de partido y cargos del gobierno valenciano en aquel acto que convocó justo en el aniversario de la Dana. Días después, ya se sabe, dimitió.
Es que ahora hay novedades en la investigación de esa gestión de la Dana que le comprometen todavía más.
Sí, porque la periodista que comió con él en el Ventorro ha aportado a la jueza un documento que refleja que pagó el parking donde había dejado el coche a las 19:47 horas. Te recuerdo que un año después Mazón admitió que acompañó a la periodista hasta su coche tras la comida, y el diario El Levante recuerda en su crónica que la primera versión oficial decía que Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 5 de la tarde. Este periódico aporta hoy además que la periodista le acercó en coche luego hasta las inmediaciones del Palau, donde llegó en torno a las 8 de la tarde.
Lo malo de mentir una vez, Reque, es todas las mentiras que tienes que formular después para tapar la
buena memoria que tienes que tener para eso, mantenerlas todas.
Hay que apuntarlas. En el ámbito internacional, Reque, hay una revelación importante sobre Ucrania de esta misma madrugada.
Sí, la agencia Bloomberg está publicando las transcripciones de unas conversaciones entre 2 altos cargos del Kremlin. Acreditan que el gobierno de Putin fue el que redactó el plan de paz para Ucrania, que luego presentó Estados Unidos como si fuera suyo. En la información se aprecia que el negociador de Trump, Steve Witkoff, asesoró a los rusos sobre cómo hacerlo. La prensa ucraniana, claro, está que arde. Te recuerdo que The Guardian realizó con expertos un análisis lingüístico del plan de paz y detectó varios rusismos evidentes en el texto. Vaya, que lo escribieron los rusos y la Casa Blanca se limitó a traducir. Trump ha terciado en la polémica y ha dicho que eso es lo que hacen los negociadores.
¿Algo que te ha llamado la atención para terminar?
Sí, este titular que leo en El Español. El Adolf Hitler, que no busca dominar el mundo, favorito para la reelección.
Favorito,
Jorge, que me ha recorrido un escalofrío en la espalda. Resulta que hoy hay elecciones regionales en Namibia y el favorito para ganar en uno de los distritos se llama así, Adolf Hitler. No tiene nada que ver.
No fastidies. Familiar.
Flipa, sí. Ni familiar ni ideológicamente tiene con el genocidio austriaco. De hecho, este es de raza negra. La explicación es que esa zona de Namibia fue colonia alemana y este político explicó en su día que su padre le puso ese nombre seguramente sin saber muy bien qué significaba. Y que siempre firma como Adolf H. Punto, para ocultarlo.
Pero hombre, que se cambie el nombre, por el amor de Dios. Te escucho luego en el café, Reque. Un abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿En serio está todo tan barato? ¡Esto es un sueño y trato! ¡Sí!
Convierte noviembre en septiembre con el Black Friday de MediaMarkt y llévate un portátil Lenovo Yoga Slim 7 con procesador Intel Core Ultra 7 por 799 euros. MediaMarkt.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge, amigo mío, ¿qué hay? Buenos días. Fíjate en este dato, más de la mitad de los managers o los jefes, vamos, en España, admiten sentirse frustrados al trabajar con la generación Z. Sabes que los que están entre los 20 y los 30 años, por resumirlo bastante. Y sabes que cada vez representan mayor parte del porcentaje de los trabajadores de una empresa. De hecho, muchos de estos jefes de los que te hablo se están planteando incluso dejar su puesto de trabajo para evitar esa carga. Claro, cuando les preguntas por qué, repitan casi siempre lo mismo. Que usan demasiado el móvil, que les falta iniciativa y que tienen dificultad para organizarse, bueno, para su tiempo, ¿no? Hay un estudio interesante que señala lo siguiente, un matiz, y es que no es que la generación Z sea ingobernable, sino que necesita más contexto, más claridad, más acompañamiento emocional, que no sé muy bien lo que es, y más tiempo para ejecutar su trabajo. Y esto es lo que quema precisamente a los jefes de los que te hablo. De hecho, un 30% de ellos admite que evitaría contratar a jóvenes si pudiera. Necesitan más feedback, más reuniones uno a uno, más comunicación escrita, estructurada y, sobre todo, más mediación con conflictos sencillos. Es decir, más atención, pero menos jerarquía, más guía y más autonomía. Que puede sonar algo contradictorio, ¿no?
Pero es que es justo ahí donde aparece el choque generacional en la comunicación.
Exactamente, es que la mayoría de jóvenes evitan llamadas telefónicas, prefieren chats rápidos, mensajes escritos, canales digitales inmediatos. Claro, para ellos una llamada puede sonar a presión, a intrusión, incluso a urgencia emocional. Claro, cuando para un jefe ha sido siempre todo lo contrario, ¿no? Una vía rápida y eficiente para solucionar algo. El problema se agrava cuando te vas a los departamentos de recursos humanos, porque este estudio del que te hablo dice que solo el 10% de los jóvenes están bien preparados para los puestos que hay disponibles en el mercado. Solo un 10%. Claro, esto explica parte del choque, ¿no? Porque quizá la formación universitaria no se esté adaptando del todo a las nuevas necesidades reales de las empresas. O quizá las empresas tampoco se están adaptando a la forma de comunicarse y trabajar, pues, de una generación que funciona con otros códigos, Jorge. Y yo sé, por eso algunos expertos están diciendo que la clave no es decidir quién tiene la razón, sino entender que el trabajo está cambiando y que o reorientamos la manera que tenemos de comunicarnos y de liderar, o esta brecha va a seguir agrandándose, ¿eh?
Quizá,
ahí te lo dejo.
Quizá la solución sería que los jefes fueran adaptables a los nuevos tiempos, pero que también los chavales espabilaran un poquito. Un abrazo, Alberto. La política española ha caído en el inmovilismo, pero hay políticos que están pidiendo a la sociedad que se movilice. Agitar la calle es un clásico cuando los argumentos flaquean. Por eso movilización es la elección de nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy toca movilización social. La vicepresidenta segunda la convoca contra una sentencia que aún no ha leído ella ni nadie. Ya se sabe que no hace falta leer sentencias para discutirlas en el Congreso o en la barra de un bar. Basta saber lo que Yolanda Díez nos ha explicado, que condenan a un hombre bueno sin pruebas. Me pregunto qué diría la vicepresidenta si un acusado de abuso sexual tira sus calzoncillos a la chimenea cuando ve llegar a la policía. ¿Diría que borrada la prueba ya no hay delito? Díez y los suyos decidieron hace tiempo que el Supremo es parte de una confabulación derechista para derrocarles. El pueblo debe movilizarse para salvar la democracia de aquellos jueces que no dan la razón al gobierno. ¿Pero qué significa movilización social? ¿Solo veremos las tres pancartas de los votantes que le quedan a Sumar pasando frío delante del Supremo? ¿O hemos aprendido ya de los socios indepes a hacer fuegos como los del 2017, llamando a movilizarse contra los jueces en nombre de la democracia? Cuando es la propia vicepresidenta quien levanta la calle contra las instituciones que ponen límite a su gobierno, cabe preguntarse si es movilización o quizás amedrentamiento.
Really
Esta chica que versiona a Queen se llama Angelina Jordan y quiero que la escuchéis, chicos, con atención. Cuando hice esta interpretación, Carlos, Jorge, tenía 14 años en la versión americana de Got Talent. Es una barbaridad.
A mí es que cuando cogen las canciones que tienen una velocidad y las reproducen a velocidad mínima expuesta al lucimiento...
No lo ves.
No lo veo. ¿No? Quiero decir,
es que iba a decir
me
hoy...
tiene siempre a la espera. ¿En qué momento arranca?
¿En serio? Yo iba a hablar hoy de versiones que incluso mejoran, entre comillas, al original, ¿no? O que les dan un aire tan especial que yo creo que merecen, desde luego, ser escuchadas con atención. Pero bueno, es opinable, sí.
La voz sedosa, aterciopelada, es increíble.
Chica,
otra cosa es que tienes en la cabeza la versión de Queen, claro, la original.
Estás a la espera siempre, un tanto aburrido con el cigarro en la mano, ¿no?
Sí, simpático, ¿no?
Simpático.
Ni siquiera al final.
Ahora ya noticias.
Vaya. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas.
¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.